La lectura es la 18-11, noviembre 5, 1925. Los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. Correspondencia de amor del alma. Estaba según mi costumbre fundiéndome en el santo querer divino y buscaba, por cuanto me era posible, corresponder con mi pequeño amor a mi Jesús por todo lo que ha hecho en la redención. Y mi amable y dulce amor Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, con tu vuelo en mi voluntad, ponte en todos los sacramentos instituidos por mí. Desciende en el fondo de ellos para darme tu pequeña correspondencia de amor. Oh, cuántas lágrimas mías secretas encontrarás en ellos, cuántos suspiros amargos, cuántos gemidos ahogados del Espíritu Santo. Su gemido es continuo por las tantas desilusiones de nuestro amor. Los sacramentos fueron instituidos para continuar mi vida sobre la tierra en medio de mis hijos, pero ay de mí, cuántos dolores. Por eso siento la necesidad de tu pequeño amor. Será pequeño, pero mi voluntad me lo hará grande. Mi amor no tolera para quien debe vivir en mi voluntad, que no se asocie a mis dolores y que no me dé su pequeña correspondencia de amor por todo lo que he hecho y sufro. Por eso, hija mía, ve cómo gime mi amor en los sacramentos.
Bueno, creo que vale la pena el recordar esto. Cuando hacemos giros, o sea que nos fundimos en la divina voluntad, pues nos hemos ido acostumbrando a girar en las obras de la creación. Hemos hablado ya mucho sobre la co-creación. Y ya más o menos también sabemos qué es lo que en realidad significa el estar girando en todas las obras del Padre, ¿sí? De la creación. Sabemos también, hemos acostumbrado y quizá más que en la creación, en las obras de la redención, o sea, en el sufrimiento de Jesús, en todo lo que padeció. Y nos hemos centrado mucho en las reparaciones que debemos hacerle a Jesús. Pero en los sacramentos creo que lo hemos olvidado un poco, que es la acción del Espíritu Santo, o sea, es la santificación. Y que aquí Jesús nos está hablando de que realmente los sacramentos, la finalidad de ellos es que Él pueda continuar su vida en nosotros, ¿sí? Entonces, creo que esto nos lleva a un punto de entender los sufrimientos que puede tener Jesús por la no correspondencia de la criatura en los sacramentos. Quizá lo hemos hecho en la Eucaristía. O sea, ahí definitivamente creo que todos nos hemos centrado alguna vez, o cuando menos cuando comulgamos. Pero la parte de los demás sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia, etcétera, el orden sacerdotal, a veces como que se nos olvida. Entonces Jesús nos está llamando y nos está diciendo: bueno, pero también aquí necesito tu compañía y necesito tu reparación. Necesito que te fundas en la acción del Espíritu Santo para darnos la gloria, el amor y sobre todo la parte de la reparación en todo esto, ¿sí? Ahora vamos a comenzar, ¿no?
Ok. Si veo bautizar al recién nacido, lloro de dolor, porque mientras con el bautismo le restituyo la inocencia, reencuentro de nuevo a mi hijo, le restituyo los derechos perdidos sobre la creación, le sonrío de amor y complacencia, le pongo en fuga al enemigo, a fin de que no tenga más derechos sobre él. Lo confío a los ángeles, todo el cielo le hace fiesta, pero rápidamente la sonrisa se me cambia en dolor. la fiesta en luto. Veo que aquel bautizado será un enemigo mío, un nuevo Adán, y quizá también un alma perdida. Oh, cómo gime mi amor en cada bautismo, especialmente si se agrega que el ministro que bautiza no lo hace con el respeto, dignidad y decoro que conviene a un sacramento que contiene la nueva regeneración. Ay, muchas veces se está más atento a una bagatela, a una escena cualquiera, que a administrar un sacramento. Así que mi amor se siente herir por el bautizante y por el bautizado, y gime con gemidos inenarrables. ¿No quisieras tú darme por cada bautismo una correspondencia de amor, un gemido amoroso para hacer compañía a mis dolientes gemidos?
Bueno, creo que todo es interesante, pero vamos a empezar a analizar esto por la parte final. Está Jesús diciendo, dice, ¿no quisieras tú darme por cada bautismo una correspondencia de amor, un gemido amoroso para hacer compañía a mis dolientes gemidos? Y un poco antes dice, así que mi amor se siente herir por el bautizante y por el bautizado. ¿Qué no la obra de la santificación y de los sacramentos es del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué Jesús se la apropia?
Pues porque tienen una misma voluntad, son uno mismo.
Bueno, sí.
Tres personas y una voluntad, y un solo Dios. Y lo que hace uno, concurren los otros dos.
Sí, pero va un poquito más allá.
Porque Jesús es la misma divina voluntad, ¿no? Entonces,
sí.
Pues es el que comunica la vida divina del Espíritu Santo también. Eso es lo que yo creo.
¿Qué es el Espíritu Santo? No quién es, sino qué es.
La correspondencia.
No.
No.
El amor.
El amor.
El amor.
Ah, el amor.
Es el amor divino, porque es el que reúne los dos movimientos que forman el amor. El movimiento de darse y el movimiento de ser correspondido en la misma medida. Entonces, el Espíritu Santo es el amor del Padre, pero también es el amor del Hijo. ¿Sí? Se personaliza en la tercera persona de la Trinidad, pero en realidad les pertenece a todos, porque es la esencia de lo que Dios es. ¿Sí se entiende? Bueno,
sí.
Dicen que el que calla otorga.
Sí, sí se entiende, doctor.
Entonces, por eso es que aquí parece que Jesús se lo está apropiando esta obra. Sí. Ahora, vamos desde el principio. Los sacramentos son instituidos para continuar la vida de Jesús sobre la tierra.
Ahí está.
O sea, esa es la finalidad de los sacramentos. Son ayudas para que la vida de Jesús continúe aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los sacramentos van con la finalidad de que la criatura adquiera la vida divina. O sea, es como una preparación para llegar a obtener la vida divina en nosotros. Y eso es la parte fundamental de esto, ¿no? Entonces, todos los bautismos, todos los sacramentos son para eso. Pero el bautismo es el inicio realmente de todo este camino. ¿Por qué el inicio? Porque es el que restituye al ser humano al punto de sin mancha. Se perdona la mancha original Y en ese momento, o sea, el individuo vuelve a ser un individuo apto para poder llegar a recibir la vida divina, que es lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Algún comentario sobre este pedacito, sobre este sacramento?
Sí, buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Yo pensaba que además de lo que usted dice, ¿no? Y que las expectativas, digamos, de Jesús al momento del bautismo de alguien. Como cuando ve esas banalidades, ya como que se le desmoronan, ¿no? Por eso la tristeza. Pero a su vez él rehizo todo nuestra vida y reparó por ella, e incluso sobre nuestro bautismo.
Sí. Por eso, pero estamos hablando primero de las ofensas que recibe el amor divino, que es el Espíritu Santo, y que ese amor divino, como es tanto del Padre como del Hijo, lo reciben ellos como ofensa directa. No nada más por la unidad que hay en los tres, sino porque es su propio amor. O sea, el Espíritu Santo es como la esencia de cada una de las personas. Porque es el que...
Pero él ya pagó por esas ofensas. ¿Mandé? Por eso ahora las vive como propias.
Sí, totalmente de acuerdo. Él tiene que pagar por todo, pero la ofensa continúa.
Claro.
O sea, en el momento que un sacerdote bautiza, pero no lo hace con la debida intención ni con el debido respeto, o sea, se está haciendo burla de ese sacramento. ¿Sí? El bautizado, bueno, el bautizado generalmente es un bebé, no tiene mayor participación, pero los padres y los padrinos no tienen la conciencia de lo que se está realizando en ese momento. Entonces también es una burla que se está haciendo al sacramento y a Jesús. ¿Que Jesús tuvo que reparar por eso? Claro. Pero antes de la reparación tuvo que sufrirlo.
Claro.
Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que cuando ve bautizar al recién nacido, llora de dolor. ¿Sí? Porque mientras le restituye la inocencia, entonces le restituye los derechos perdidos sobre la creación, le sonríe de amor y complacencia, le pone en fuga al enemigo, o sea, lo confía a sus ángeles y que todo el cielo hace fiesta, pero que todo eso se cambia, porque aquel bautizado será un enemigo suyo, un nuevo Adán que lo va a traicionar. Y a lo mejor, un alma perdida. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el movimiento. Entonces, cada vez que nos dispongamos a girar, no debemos olvidar el girar también en el bautismo. ¿Sí? Sí.
Una preguntita, gracias. Sí. Respecto a lo que usted dijo sin mancha, ¿verdad? Que el bautismo saca esa mancha. ¿Sería también una analogía con la Virgen María, con la pureza de la Virgen María para recibir la vida divina?
Pues sí, pero la Virgen María no necesitó el sacramento.
Claro.
Sí, o sea, ella en el momento, bueno, cuando en aquel tiempo no había bautismo, no había redención. Pero como ella es creada, su alma es creada dentro del mal de amor de la divinidad, es exceptuada del pecado original. Entonces ella realmente no necesitaba de los sacramentos. ¿Sí?
Correcto.
Sí, Lucy.
Sí. Quería, pero nada más aquí estoy leyendo, dice, le pongo en fuga al enemigo a fin de que no tenga más derecho sobre él. Uh-huh. O sea que los no bautizados, el enemigo tiene más derecho sobre ellos.
Claro. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, esto es una de las tantas razones de que el bautismo sea lo antes posible. ¿Sí? O sea, quitarle los derechos al enemigo. Y ya después se tendrá que esperar a que el individuo, o sea, la persona, propiamente sea ella la que dé los derechos. Porque eso es lo que hacemos. En cuanto empezamos a tener el uso de razón, empezamos a darle derechos al demonio cuando hacemos uso de nuestra voluntad.
Por eso, a ver, como decían en el Antiguo Testamento, tenía derecho el enemigo, como en aquella que Jesús, bueno, le quita el demonio a un niño, que le dice, ¿desde cuándo está así? Desde que era niño, porque tenía derecho sobre ellos y más que no había la redención todavía.
Uh-huh. Así es.